Los titulares del día en Camino al Sol.
No hay ejercicio mejor para el corazón que tender la mano y levantar a la gente. Una frase de John Holmes.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. 7:25 minutos, ese viernes 28 de junio. Bueno, uno de los primeros titulares. En los primeros 5 meses de este 2024, el gobierno dominicano otorgó más de 11 mil millones de pesos en subsidios destinados a mitigar el aumento generalizado de precios en el país. Este monto refleja un incremento significativo de un 85.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es decir, que se otorgaron 5 mil millones más a los recursos que se habían dirigido entre enero y junio del 2023, cuando sumaban unos 6 mil millones. Es decir, para que usted entienda, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, el gobierno, en lo que va de año, ha otorgado más de 11 mil millones de pesos en subsidios. Sí, señor, ya lo escucho. Esta data, elaborada desde la Dirección de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por Dios, qué nombre tan largo, detalla que el sector transporte, ahí están, ahí es donde comienzo yo como medio a calentarme, recibió en enero, de entre enero y mayo de este año, 1.200 millones de pesos como subsidio.
¿Pero por qué?
Entonces, en igual periodo, el subsidio asignado para mitigar los efectos de los precios en los alimentos alcanzó más de 800 millones de pesos. Y el gobierno también asignó 300 millones de pesos para subsidiar fertilizantes. Y entonces ahí viene otro. Este informe indica que en este periodo, enero-mayo, se destinaron 36 mil millones de pesos en transferencia al sector eléctrico. De este monto se ejecutaron 7 mil millones. En ese mismo escenario, bueno, ahí están, el periódico Diario Libre muestra ahí cada una de las cosas, pero realmente cuando un sector lo que necesita siempre es un subsidio de parte del gobierno, el negocio no es el negocio, negocio es el subsidio.
Sí, es decir, ese modelo tiene que revisarse.
El sector transporte, que ha vivido precisamente del subsidio de todos los gobiernos, ¿qué es lo que hay que hacer? Un replanteo, claro, porque ese modelo no funciona. A mí me gustaría tener un negocio
que te lo subsidien, ¿verdad?
Claro, sí. Porque así es chévere, porque si yo no hago esfuerzo, porque sea rentable, porque entonces voy a tener siempre un subsidio.
No, yo recuerdo, no sé si se sigue dando, pero cuando entregaban carros a ese sector público de sindicatos, que ya son empresarios, le daban vehículos subsidiados para que entregaran los viejos y ese vehículo nuevo se pusiera a la disposición de las personas, del de a pie, para el transporte público. Pero ¿qué hacía la mayoría? Esos vehículos nuevos lo ponían de taxi en los hoteles.
Exacto.
Y eso. Entonces, es decir, así es bueno que
tenían un carro viejo. Incrementaban su negocio.
Entonces, así es bueno.
Nosotros aquí hemos hablado mucho en distintos momentos sobre el asistencialismo. Yo le llamo asistencialismo parásito, porque cuando tú das un pan a las 8 de la mañana, a las 12 del día ya yo tengo hambre. Entonces, el informe de la Dirección de Análisis Macroeconómico detalla que al 31 de mayo de este 2024 se destinaron 18 mil millones de pesos en subsidios sociales. La mayor ejecución fue Alimentate con 12 mil millones de pesos. Y luego el subsidio al gas, al GLP, hogares y bonoluz con un 17% y un 10% de la ejecución del hogar, bono y luz. Entonces, ¿qué significan? ¿Usted sabe lo que se puede resolver en este país con 18 mil millones de pesos? Es la frase aquella de, en vez de darle un pescado, enseñarlo a pescar.
Correcto.
Para que se pueda la gente comprar lo que quiera.
Claro. Y en eso está, en términos de energía eléctrica, en muchos lugares donde las personas no pagan nada.
Exactamente.
Y tienen luz 24/7.
Es eso.
Pero hay que revisar, seguro esas personas ya han avanzado. Pueden pagar, óyeme, aunque sea un mínimo.
Entonces,
18 mil millones. Es para tú decir, ¿Qué claro. vamos a resolver puntualmente con eso, sola vez?
Y que todo esto simplemente son préstamos, porque nosotros no tenemos esos dineros.
¿Y quién lo va a pagar?
Muy exactamente. Bien, gracias. Ese es el primer titular.
Bueno, el segundo titular, aquí Obras Públicas tendrá que pagar 12 millones de pesos por violar la ley de acceso a la información. El Tribunal Constitucional comunicó al licenciado Ángel Locuer la sentencia definitiva que obliga al gobierno a pagarle más de 12 millones como resultado de un astreinte impuesta por el Tribunal Superior Administrativo ante la negativa del Ministerio de Obras Públicas de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. La sentencia del TSA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso y luego llegó al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en sentencia definitiva. En cuanto a la forma, la Alta Corte admitió el recurso de Obras Públicas, pero en cuanto al fondo, confirmó la sentencia de la Suprema, ordenó la comunicación y declaró el proceso libre de costas. Ahí está. Eso es importante, que se cumplan las leyes.
Totalmente.
Que si se violó, que se cumpla, sea quien sea.
Punto. Transparencia.
Exactamente.
Ahí es donde debemos apostar.
Bueno, en otro orden y más o menos apostando a transparencia, Miriam Germán defiende política del Ministerio Público en casos de corrupción. Miriam Germán Brito defendió ayer su gestión como Procuradora General de la República y su larga trayectoria en la Judicatura ante los cuestionamientos que afirma se le hacen por todo y que es el costo que asume porque no se puede administrar justicia buscando aplausos. En un encuentro con directores de medios a los que aseguró pueden tener la tranquilidad de que nunca actuaría contra la libertad de expresión. Salió al frente de la estrategia política de persecución que se ha implementado en el Ministerio Público y que ha conllevado negociaciones con gran parte de los imputados. Junto a la Coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, Mirna Ortiz, aseguró que esos acuerdos están firmemente anclados en el ordenamiento jurídico, por lo que no hay que satanizarlos. Sostuvo que los convenios, que ya han permitido en procesos penales abreviados la devolución de recursos y bienes al Estado, persiguen también fortalecer las imputaciones contra los principales acusados de los diferentes expedientes. Dijo ayer que no existe un acuerdo que se le atribuyó a la Procuraduría General de la República que implique, dizque tú me vas a pagar haciendo tal obra por tal obra. Palabras textuales, comillas, rayita y demás. Sobre el comunicado que se distribuyó el pasado domingo, en el que denunció ser objeto de campañas de descrédito que son financiadas de manera ilícita, y explicó que quizá no tuvo la redacción más adecuada, pero que no ve ninguna amenaza a los periodistas. Entre chistes, palabras de reconocimientos y algunas críticas a esos profesionales, la también ex jueza de la Suprema Corte de Justicia aseguró que reconoce la función de los medios en el fortalecimiento de la democracia. En su crítica, sostuvo que no está de acuerdo con el uso de las palabras sin el debido rigor, dañando reputaciones de personas y de instituciones. Pero también dice que los funcionarios, como ella, que es funcionaria, deben estar abiertos al escrutinio y a los cuestionamientos, pero que estos deben tener sus límites.
Totalmente. Respeto ante todo. Y esto debemos llevarlo a más. Respeto ante todo. Recuerden, son ideas que estamos debatiendo. Ideas.
Hay que tener, no es personal.
Hay que tener cuidado con eso. Bueno, y hablando de ideas y de personalizar las cosas, ayer, en el plano internacional, en Estados Unidos se vivió un momento interesante, histórico, se pudiera decir. Y es un debate entre un expresidente y un presidente actual. Entonces, cuando los periodistas decían presidente Trump, presidente Biden, era como interesante porque sí. En Estados Unidos, aunque ya tú seas un expresidente, sigues con el título de presidente. Entonces ayer fue este debate entre ambos candidatos, del demócrata y del republicano, pero tú eres el bobo, eres un perdedor. Así se estaban diciendo estos dos viejitos, estos dos abuelitos se estaban diciendo así. Sí, era de verdad. Algo para usted observar y decir, ¿qué está pasando aquí? Entonces, el presidente estadounidense Joe Biden llamó bobo y perdedor a Donald Trump en el primer debate en el que se enfrentan de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Entonces, dice Biden se salió del tono calmado que lo caracteriza para recordar que recientemente visitó Francia por el aniversario del desembarco de Normandía y visitó el cementerio de la Segunda Guerra Mundial, al que Trump se negó a ir en su día. Entonces, Biden estaba molesto. Mi hijo no era un perdedor ni un tonto. Tú eres el tonto, eres el perdedor. Así estaba diciéndole Joe Biden. Entonces, Biden aprovechó para recordar el suceso en Normandía y exigir respeto por los veteranos. Este es, siempre es el, porque los demócratas son guerreristas, ¿no? Los republicanos también, pero bueno, ahora como que la torta se ha virado un poco. Entonces, pero luego Trump no se quedó callado, no se quedó dado. La llegada de Biden al poder, añadió Trump, dice, fue un desastre para nuestro país. Y los únicos empleos que creó son para inmigrantes ilegales y empleos de recuperación, una recuperación del COVID. No ha hecho un buen trabajo, ha hecho un mal trabajo y la inflación está matando a nuestro país. Nos está matando absolutamente. Esto lo dijo en un tono calmado que es poco usual en el expresidente Trump.
Sí, lo duro, sí.
Entonces, ellos estaban así como, tú me das, yo te doy, yo te digo, tú me dices.
Pero con temas así como que sí, no son sustanciales. Además, estuve leyendo algunos de los expertos en esos debates que dicen que primero las cavilaciones y el desconecte de, sí, de Biden, que causa pánico en el Partido Demócrata, porque obviamente van a tener que buscar un candidato.
Si ves el lenguaje corporal de Biden, por ejemplo, cada vez que Trump decía algo, era como una cara de sorpresa, de perdido, susto, de perdido.
Y por el otro lado, dicen que Donald Trump, como siempre, utilizó las medias verdades y las mentiras.
Es que Trump
este
vive en un mundo paralelo. Es decir, sí, Trump tiene su mundo, que es Trumplandia.
Sí. Y él se lo cree, él vive bien ahí.
Ahí a él todo el mundo
entonces
lo quiere.
Un debate así es como penoso.
Es penoso.
Sobre todo en un país que se supone es la más democracia del mundo, cosa que yo dudo, pero
y
bueno.
Y realmente, eso yo le decía a Cintia ayer cuando veíamos el debate, de ver a un Trump creyéndose los cuentos de su propio mundo, que es Trumplandia, y por otro lado ver a un Biden un tanto perdido.
Sí.
Y ya ellos están los dos en edades, por sus condiciones mentales, físicas, si se quiere, ya de ser asesores, consejeros.
Sí, totalmente.
Pero someter, por ejemplo, a un Joe Biden a un nuevo periodo sería hasta abusivo.
Yo pienso que sí.
Porque las condiciones físicas, óyeme, ser presidente es estar 24/7 durante muchos años sometido a una presión.
Y yo no creo que él aguante.
El país, uno de los países más poderosos del mundo, señores, que con tanta demanda física, mental, emocional, tantos gurús, tantas universidades de prestigio,
y
tantos graduandos, no hay candidatos, o sea,
increíble,
con tanta gente.
Eso.
No, pero ya surgirá algo.
Así es.
Mira, el expresidente hondureño ya tuvo su
45 añitos.
45 años de cárcel en Nueva York, más 5 años adicionales con libertad condicionada, pero después que terminen esos 45.
Okay, no entiendo por
el
qué
pago de $8 millones, además, que los abogados le están diciendo, y explique cómo los va a pagar los $8 millones, porque también es una medida.
Bueno. Bueno.
Cerramos este momentito de informaciones. Se quedan muchísimas, pero bueno, ahí están los diarios. Vaya, búsquele, y nosotros aquí lo vamos compartiendo. Una que otra cosa.